La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Cómo andas? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon, con
todo? Egunon.
Todo bien.
Y Manol Zubero, ¿qué tal estás, Imanol?
Bien, Egunon.
Bien, a ver, levanta un poquito así. Ahora sí, perfecto. Y Aitor Comanera, ¿cómo estás, Aitor? Bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que me dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues algunas cuestiones sí que tenemos, ¿eh? Tenemos entre manos. Mira, estaba yo esta mañana porque algún oyente manifestaba que no estaba de acuerdo con que el Lendakari hiciera cordón sanitario y no llamara en la ronda de contactos a Vox. Bueno, ¿qué opináis, por cierto? ¿Qué opinión os merece eso? Juan Mari, ¿qué opinión te merece?
Yo soy partidario de hablar con todos. Es decir, creo que en estos momentos en el País Vasco nadie nos va a sorprender el tema de Vox. Es decir, y sobre todo el aspecto más inofensivo que puede tener Vox. Bueno, es un partido que por respeto a las personas que también conviven con nosotros en este país han decidido votar a esta opción. Sí, hay algunas personas que no lo entendemos desde un punto de vista pues un poco de acción democrática, de la profilaxis democrática que debe imperar, pero yo creo que una vez dentro de la Cámara es un partido representativo de un grupo de vecinos y de ciudadanos de este País Vasco y que por lo menos el acto simplemente de recibir la cortesía parlamentaria de recibir, creo que se podría hacer. Lo hizo el Lehendakari Urkullu y nadie se rasgó las vestiduras. A lo largo de la legislatura no pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que ese tipo de decisiones lo que hace es dar pábulo al que realmente las sufre, ¿no? Es decir, veis, nosotros somos los que realmente queremos hablar con todos y algunos no quieren hablar con nosotros, esto no es un ejercicio democrático. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que las podemos evitar perfectamente por 15 minutos de reunión, ¿no? Egunon Amaya, ¿qué tal estás? Oye, mira, es decir, no cuento contigo para nada la legislatura y ya está. Te haces la foto de rigor y hasta luego. Y evita este tema. Es un cordón sanitario en estos momentos, un cordón sanitario hacia Vox en el País Vasco que no tiene ningún tipo de representación salvo un escaño en el Parlamento. Creo que no se puede hablar de cordón sanitario.
Y Manol, ¿qué opinión tienes?
Sí, yo comparto lo que dice Juan Mari. Yo creo que no es, o sea, es una obligación. Una vez que estás en las instituciones tienes que cumplir con este primer trámite y luego evidentemente no va a haber ningún tipo de acuerdo, no va a haber ningún tipo de pacto, pero realmente en este momento pues creo que es lo que toca, aunque solo sea para decir que no se va a contar con ellos, como es lógico, ¿no? Pero sí, me da la impresión de que son brindis al sol, que no aportan nada, no suponen ningún compromiso por parte del Lehendakari. Digo, no supone ningún compromiso, no digo el reunirse, sino el no reunirse, es decir, que no arriesga nada, no supone nada, no aporta nada, y ya está, punto, hay que cumplir, es un principio fundamental de... No ya de cortesía, yo diría casi que de cultura institucional democrática. Y ya está, te reúnes para decir que no compartes casi nada de lo que plantean o nada de lo que plantean y punto. Y se continúa con la vida normal, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer.
Héctor.
Bueno, no sé, yo creo que es una decisión que ha tomado, que hay que respetarla, o por yo por lo menos la respeto, y entiendo que serán las razones pues que no hay, entiendo, y además... con lo que habéis comentado por un lado, pero por otro, pues igual piensas que no tengo nada que hablar, no tenemos nada en común, ni lo más mínimo. Bueno, pues no sé, yo creo que es una decisión que se toma así.
Sí, lo que pasa es que luego sabemos cómo funcionan por dentro los parlamentos, y es lógico que funcionen así, y te das cuenta de que cuando se crucen por los pasillos se van a saludar, cuando se le caiga una carpeta a una se lo va a coger el otro si está, o al revés, aquí decir que realmente es una representación que creo que... que básicamente hace ruido en lo que tiene que ser un funcionamiento institucional, que es el que sabemos que es no haber acuerdos, porque no puede haberlos, y no debe haberlos, y ahí sí que creo que la posición tiene que ser muy firme del resto de fuerzas políticas, pero en este primer momento, sí, de verdad, me parece que es innecesario, o sea, es innecesario.
Sí, sí, Jomari, no sé si algo más...
No, comparto de que es que, de verdad, por una fotografía de y un corte de reunión de 10 minutos, desde luego no pasa absolutamente nada. Nadie nos vamos a romper las vestiduras, a arreglar las vestiduras en este país, porque el Lehendakari de todos los vascos, haya decidido cumplir con el trámite parlamentario de recibir a la portavoz de Vox, o a la única representante de Vox. Yo creo que, de verdad, es decir, hay otras cuestiones desde un punto de vista de la acción democrática donde tenemos que ser mucho más firmes y contundentes, ¿no? En este caso es un tema, creo que lo habéis dicho, Vira y Toro, bien, Imanol, es un brindis al sol, ¿no? Es decir, que el hecho de decir que no te recibo. Bueno, pues te has garantizado un titular desde el punto de vista de la prensa madrileña, pues si hasta ahora no te habían hecho caso, posiblemente ahora tengas media columnita de que realmente el Lehendakari no recibe a Vox, y no va a pasar mucho más de ahí.
Bueno, pues sí, hombre, yo estoy de acuerdo que la cortesía parlamentaria obliga por la figura de quien representa, el propio Lehendakari, que es el Lehendakari, como tú señalabas ahí, por subrayabas, no sé, de todos. Bueno, pues simplemente por cortesía parlamentaria se saluda y se acabó. A partir de ahí ya sabemos que no va a haber ningún punto de... ¿no? Eso lo tenemos claro. No va a haber ningún punto de acuerdo en ninguna de las materias. Y si lo hay en algún momento, será circunstancialmente, es decir, porque Vox entra en el carril, no por otra cosa, no porque se le vaya a buscar específicamente, ¿no? Tampoco es necesario, además. Pero bueno, digamos que ha tomado esa decisión el Lehendakari, la explicó ayer, se explicó ayer de una manera que, bueno, pues a mí tampoco me deja realmente satisfecho, porque yo comprendo que, no, claro, que no comparte ni marcos éticos ni marcos democráticos, es que eso es evidente. Tal y como son los postulados de Vox, es que Vox no reconoce la propia autonomía en la que está trabajando. O sea, no reconoce el sistema autonómico ni este sistema. Pero bueno, pero yo somos
bueno nos hemos...
Pero, nos pero hemos todos somos conscientes de que es así. O sea, no hay más.
A ver, pero llevamos décadas con partidos que no compartían la Constitución, joder.
Que sí, de verdad, yo no sé. Ni la Constitución
pero,
ni nada.
Bueno, pero es que durante años la izquierda abertzale ni ha reconocido el Parlamento Vasco Hongado, ni ha reconocido el Parlamento Español, y sin embargo, es decir, siempre ha estado presente. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas estamos tan acostumbrados un poco a la dicotomía entre lo que es el discurso político y la acción política, que no nos tenemos que asustar en ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que, no sé, ya sé que son cuestiones de esa politiquería de segunda clase, pero yo creo que deberíamos estar un poco por encima de este tema. Pues ya está, se les recibe y vamos a hacer la acción de gobierno, que esto no deja de ser más que una anécdota.
Bueno, pues vamos a dejarlo simplemente en una anécdota, y lo único que, bueno, pues empezamos así, pues vale, ya le damos un poco de salsa, algún titular más, pero bueno, digamos que es la diferencia con respecto, mira, a lo que sucede, por ejemplo, en el conjunto del Estado, ahí los titulares se amontonan, ahí sí que se amontonan los titulares. Hay cosas que me tienen absolutamente perplejo. No te ríes, Aitor, pero es que es verdad. Llevo toda la mañana perplejo con cosas que se dicen y que se hacen. Es una cosa increíble. Dices, no sé dónde está la verdad. Fíjate, no sé dónde está la verdad en todo lo que dicen, hablando del Constitucional, hablando del Supremo, hablando de los jueces. Dices, yo creo que estamos hablando demasiado de ellos, o se están dejando ellos que hablemos, o ellos se están postulando para que hablemos demasiado de ellos. Pero bueno, es la realidad política que tenemos también, ¿eh? Que llega desde allí, por cierto.
Hombre, ya, da un poco sensación de merienda de negros, la verdad, ¿eh? De que hay un batiburrillo que es difícil entenderlo. Y supongo que explicarlo. Yo de todas formas yo parto de lo que siempre he comentado y en esta lectura varias veces, que creo que vamos a ver, si nos creemos la separación de poderes, pues debería estar claro todo, y cada uno se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar. Pero luego si oyes cosas, que si el fiscal dice no sé qué, el presidente del Tribunal Constitucional tal y otro tal, pues bueno, pues ya se convierte en algo más, iba a decir anecdótico, pero por desgracia no es anecdótico, sino en algo periodístico, que da mucha comida a los periódicos, pero que al final, estoy de acuerdo contigo, no acabas a entender dónde está el núcleo del tema y qué está pasando. porque hay malversación, pero depende.
No, pero no, yo voy muchas, a ver, yo voy más cosas. Lejos. Yo ahora, por ejemplo, que han surgido críticas en torno al Tribunal Constitucional porque ha exonerado de la cárcel, ha quitado, ha exculpado a algunas de las personas que estaban condenadas por los ERE. Yo creo que la argumentación que da el Constitucional es aceptable. Luego llegan las críticas hacia el Constitucional, pero que cuando llegan las críticas a otros tribunales o a otros jueces, inmediatamente a algunos se rasgan las vestiduras diciendo que no hay separación de poderes, aquí se hace una lectura política. Se dice claramente, se dice, aunque no se especifique, se dice que el Tribunal Constitucional está prevaricando, es decir, que actúa por concomitancia política con el gobierno, y se quedan tan anchos, y se queda todo el mundo tan ancho, y dices, a mí lo único que me sirve es un descrédito a la política general y a la justicia que no veas.
Coldo, pero es que yo creo que es lo de siempre, o sea, un partido político en función de si la decisión del juez te viene bien, ha actuado muy bien, si no... Pues, oye,
bueno,
pues
eso ha pasado siempre con la justicia, luego, ¿eh? La justicia es justicia en tanto en cuanto me dé la razón.
Pero por eso te digo que al final es una cosa que no entiendo. O sea, es una separación de poderes, déjales trabajar y hay cosas, y hay decisiones, y hay sentencias que te vendrán bien a los tuyos o mal a los tuyos y a los otros, pues lo mismo. Pero deja trabajar y respeta un poco la parcela de trabajo de todo el mundo, ¿no?
Juan Mari, tú que estás ahí en la salsa, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo estaba diciendo eso de que surgen las primeras críticas al Constitucional. Es decir, yo, siempre para entender ese tipo de cosas, trato de ponerme en el lado contrario, ¿no? Es decir, imaginemos que el ERE de Andalucía lo hubiera hecho el PP y que ahora estuviera gobernando el PP y que el presidente constitucional, Conde Pumpido, un otro Conde Pumpido fuera del PP. ¿Qué diríamos? ¿Qué nos habría parecido? Es decir, yo cuando estoy escuchando estas últimas decisiones del Constitucional, me acuerdo de los otros 12 jueces y magistrados que desde que se inició esta causa, es decir, y lo tempore, es decir, han coincidido los 12 han coincidido en una misma dirección. Los 12 estaban prevaricando. Las 12 personas se habían equivocado. Los 680 millones... Es decir, destinados a juergas, cocaína, prostíbulos, pagos...
Hombre, no todos los 600 millones, una parte solo. Una parte.
No.
Mari,
no
exageremos, pero, no fueron los 600.
No. Los 680 millones, la mayoría, eran una golfada o para pagar realmente una gran... Pero una inmensa parte eran para pagar o favores políticos, organismos paralelos de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Pero Coldo, aunque hubieran sido 10, déjalo en el 10%, en el 68. Es decir, realmente 12 magistrados se han equivocado, todos, pero todos. Todos realmente, desde el primer juez de instrucción hasta el último del Supremo, todos son del PP. Todos han coincidido en que realmente había que cargarse la estructura del Partido Socialista en Andalucía. Hombre, que haya tenido que llegar un auténtico cambio, no nos olvidemos, uno de los cambios de acción política más descarado que ha habido. Es decir, Conde Pumpido no hemos conocido. Es que el ministro de Campos es que lo hemos conocido. Una funcionaria de la Moncloa es que está en el Constitucional. Y es que no nos ha parecido nada. Estamos hablando todo el rato de Marchena, de Llarena, que había mucho que hablar de ellos. Quiero decir con esto que es que yo creo que al final la desconfianza que del ciudadano que tenemos hacia la justicia es que está aumentando de manera exponencial por cada una de las partes donde vivimos los casos más fuertes. La no aplicación de la amnistía. Ahora, exonerar la malversación a una auténtica chorizada que ha habido entre amigos en millonaria en Andalucía, lo haya hecho quien lo haya hecho. Y que al final todo vaya a pasar con, cada uno hace de su campo ensayo. Yo creo que una cosa fundamental es que a veces todo lo interpretamos según los ojos políticos que nos interesan.
Ya ha dicho que la justicia, que la justicia nos parece justicia en tanto en cuanto nos dé la razón.
Desde luego, que hay motivos para desconfiar permanentemente y que desde luego este tema se está dando en los últimos años, es decir, cómo está aumentando, yo creo que es fundamentalmente a raíz del proceso realmente lo que es la invasión de la acción judicial en la política y a consecuencia la desconfianza del ciudadano. Yo es que no lo he conocido jamás y tengo unos cuantos años.
Y Manol,
bueno, es que estamos O sea, yo creo que generalizar sobre... O sea, esto no es, no tiene que ver ni con justicia ni con separación democrática de poderes. Es decir, que en ese ámbito en el que estamos hablando no hay separación de poderes. O sea, hay puertas giratorias, hay contactos permanentes, hay pasillos, hay cloacas, hay comunicación, hay intereses cruzados. Y además cada vez de una manera más descarada, como dice Juan Mario. Yo creo que realmente en ese nivel no hay separación de poderes. En otros niveles sí puede haber. Y es verdad que en otros niveles podemos pensar que... una sentencia sostenida en el tiempo por unos tribunales en una instancia luego puede ser revisada y podemos entrar a discutir sobre técnica jurídica o lo que sea, ¿no? Yo qué sé. Pero en este ámbito evidentemente no hay separación de poderes. Yo creo que es un drama de la democracia española, efectivamente, que hay un sistema en ese nivel del que estamos hablando, hay un sistema judicial que está absolutamente contaminado por la política y hay un sistema político que está absolutamente contaminante o que está contaminando permanentemente ese espacio. Yo creo que es verdad. O sea, cómo se hacen los nombramientos, cómo se pasa de ser cargo de un gobierno a de pronto pues una altísima figura de ese sistema judicial. Bueno, yo creo que hay elementos que, bueno, hemos visto todo lo que está pasando con la no renovación del Supremo, en fin. O sea, que realmente es muy descarado. Y sí, yo creo que es un tema que desanima, pero bueno, a mí como ciudadano me preocupa más lo que pasa en la justicia a otros niveles, ¿no? A otros niveles de que sí nos afectan más a los ciudadanos concretos, como tiene que ver, yo qué sé, pues con la protección de mujeres amenazadas por violencia machista, lo que sea, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? En ese otro nivel, no, me parece una auténtica vergüenza y es básicamente política lo que estamos viendo ahí, pero política mala, no política buena y democrática.
No, forma parte de la politiquería esta que se ha montado ahora, donde al final ya... Por eso decía yo que al principio no sabes ya ni qué es la verdad, ni
bueno,
dónde
es
está
que
la
lo
verdad.
Bueno, si es que lo hemos visto cuando se conforman ese tipo de órganos, que se supone que tienen que ser órganos de una exquisita calidad técnica y profesional, pues estamos viendo eso, ¿no? Rápidamente vemos que hay progresistas y conservadores, que hay jueces o juezas que están puestas por partidos, y dices, bueno, en fin, eso es una cosa un poco loca, ¿no? Pues sí, es como si fuéramos a operarnos a Osakidetza y según la ideología de quien nos opere, pues nos corta una pierna o nos pone pelo. O sea, realmente es una cosa como muy, muy terrible, ¿no? O sea, tenía que haber mucho más rigor profesional, técnico, y con esto no me entro en si tienen que ser elegidos entre ellos, corporativismos y tal, ¿eh? Pero tiene que haber mucho más rigor técnico, profesional, y lo que hay aquí es mucha política. Política partidaria, además, no política...
No, es política partidaria a todas luces, ¿no? Yo, a ver, yo muchas veces, y por lo que transmiten, lógicamente, yo no me leo todas las sentencias, ni mucho menos, ni cosas así que hacen, ni muchas decisiones de las que toman, pero algunas ves que, por parte de los tribunales, o de algunos jueces, no voy a decir tribunales, es que hay componentes políticos muy relevantes. O sea, es que hay apelaciones políticas. Con la amnistía se está viendo ahora mismo. Hay reflexiones que están haciendo en algunos autos, que para mí creo que tienen más que ver con un posicionamiento partidista que con un posicionamiento judicial, que yo no me meto porque soy un lego.
Bueno, pero,
o sea,
pero,
eso.
Pero si partes lo que estaba contando Iván, ¿no? de que a las personas se les elige. Por supuesto, todo el mundo tiene sus ideas políticas, todos los ciudadanos tienen sus ideas, pero entiendo que lo que tiene que ser la clave es no trasladarlo eso a tu acción profesional, que puede influir, como estamos viendo, en un sentido o en otro. Claro, ¿cómo se elige a este tipo de órganos? Haciendo abstracción de la política y no condicionados sobre todo por la política, sino por el perfil técnico. Pues o que lo elijan los políticos o que se elijan entre ellos, pero es luego algún sistema. Yo no sé cómo funciona en otros sistemas de Europa, pero que parece que no existen estos problemas cuando llegan este tipo de sentencias o estas situaciones. Pero desde luego... posiblemente está contaminado, pero es que el problema es que si cambia otro partido gobernando en Madrid, es que no va a cambiar, porque pues ahora me toca a mí, y es una pelea que no acaba nunca, y es una dinámica muy, muy complicada, porque va a seguir siempre para echarse los trastos unos a otros, que si las sentencias me favorecen, me perjudican, en función del color del que esté, en este caso, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Constitucional, etcétera.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe, llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Eibarren zain duzu armagintza industriaren museoa Eibarko udala, Pirineoetako burdinbidearen kidea. Ibilbide historiko itzela armagintzako maisuen garaitik gaur egunera arte. Txirrinduen ekoizpenetik, josteko makinetatik eta barretik igarota. Bizi ezazu Eibarko industriaren historia. Uztailean zabalik, aste artetik ostiralera. Arratzaleko lauretatik sortzietara. Bizita gidatuei buruzko informazioa armiagidoiaeibar.eus webgunean.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues por dar otras opiniones, decía un oyente que Vox no es más que el síntoma de un problema. Mira, si no en Iparralde, otras hacen referencia a que no hace falta fotos para hacer política, sino respetarse con lo que opina el contrario, y muy respetable la decisión del Lehendakari sobre el corredor sanitario. A otros les parece que es un error. A la representante de Vox le ha votado muchos ciudadanos y que el Lehendakari de todos los ciudadanos de Euskadi pues tendría que respetarlo. Más votos para Vox, dice que dará esto. También hacen referencia a que ayer el Lehendakari, con respecto al Guggenheim 2, el Lehendakari apuesta por llevar a cabo su construcción en esta legislatura frente a las dudas de Urkullu en este respecto, y dice, ahora se entiende su sustitución. No, bueno, no sé si será por eso, supongo que no. Bueno, y dice, tanta propaganda de Vox, hacen otro oyente, dice si hay propaganda en esto. La culpa del desastre de la justicia lo tienen los catalanes, dice un oyente, se pregunta al oyente. Dice, totalmente de acuerdo contigo, Juan Mari, cuando decías en su análisis lo de los ERE en Andalucía, decía otro oyente, que es uno de los motivos de los que él, pues bueno, le ha dejado la política, dice, ya no vota. Bueno, esto es lo que, bueno, en muchos de los comentarios, algún comentario larguísimo, ya lo iré analizando luego. Mira, pero bueno, sí que hace referencia, por ejemplo, este oyente habla de un tema que a mí me preocupa. Yo hablaba esta mañana con el presidente de UNICEF. A mí hay un concepto que no me gusta, el de los menas, eso, de menas, porque eso creo que invisibiliza una realidad, y es que hablamos de menores, sean migrantes o no, primero hablamos de menores y nuestras leyes, aquí, nuestra ley, primero garantiza los derechos a los menores, independientemente de dónde sea su origen o cuál fuere, ¿no? Ahora tienen, el próximo 10 de julio habrá una reunión de las comunidades autónomas con el ministerio porque tienen que hacer lo que se ha denominado el reparto de menores migrantes que están solos. Primero por un concepto de solidaridad, porque hay comunidades pues, que tienen ahora mismo problemas incluso de atención, como es el caso de Canarias, que es donde llegan muchos de ellos, y luego pues porque también es una realidad que lógicamente pues hay que atender y uno tiene que tener los recursos suficientes para atenderlos, ¿no? Y claro, estamos, yo aquí también me enfado mucho, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo escuchaba a Feijóo y me quedaba perplejo, ¿no? Diciendo, no, es que los montan en aviones y los dejan solos tirados en cualquier barrio. A ver, eso no es verdad. Eso no es cierto. Claro, pero lo dice un señor que tiene una representación política de millones de personas detrás. Y a mí, el que se esté jugando con este tipo de cosas, me preocupa un montón. Juan Mari.
Coldo, si vas a Barajas, a la terminal 2 o la terminal 3, te puedes encontrar con la llegada de un avión que ha fletado el gobierno canario con el apoyo de Air Europa, donde dejan aproximadamente a 220-230 subsaharianos a su suerte.
Sí, ya.
Y eso te lo puedes encontrar un lunes, un jueves o un viernes.
Pero no los menores, ¿eh? Pero no los menores, Juan Mari.
Entran todos, ahí van entrando todos, ahí te puedes encontrar de todo tipo de edad. Entonces, es decir, hay una cuestión que es que donde se está viendo la falta de solidaridad, bueno, primero, de auténtica política, es decir, de auténtica política de acción social en este tema, y luego la carga de insolidaridad que tenemos todos. Es decir, todos estamos con la boca, se nos llena la boca en el tema de apoyo, ayuda, acogida, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento, ahora mismo, desde que Canarias levantó el dedo y sacó el pañuelo blanco diciendo que, oiga, no puedo más, esto me está desbordando, no hay ningún tipo de acuerdo. No hay ningún tipo de acuerdo entre los grupos políticos. Si realmente todos tuviéramos ese espíritu de solidaridad, este tema duraba 15 minutos. 15 minutos. Sí, un reparto proporcional, es decir, tema de población, tema de riqueza, tema de política de bienestar social, y ya está, y se hace el reparto. Pero el problema es que entre los intereses cruzados que hay políticos de primer orden, más luego, y reconozcámoslo, hay una insolidaridad pero tremenda. Otra cosa es que de cara a los medios de comunicación y a las declaraciones, todos seamos buenistas y digamos que, por supuesto, hay que solucionar este tema. Pero la situación que se está viviendo es realmente calamitosa.
Sí, yo, continuando con el argumento de Juan Mari, diría, bueno, primero, lo que no se puede ser ajenos a una realidad que está ahí y que están llegando pues a un lugar donde, desde luego, tiene que haber una solidaridad por parte de todas las comunidades. Pero yo diría que solidaridad con mayúsculas y con minúsculas. Primero, entender esa realidad que existe o ese problema que existe, llamémoslo como sea. Segundo, estamos hablando de menas, no de delincuentes, sino de menores no acompañados. Y luego también es verdad que somos todos muy solidarios, pero cuando llega el momento y hay que y tiene que venir esta gente, hay que acoger a esa gente, bueno, a poder ser cuanto más lejos mejor, o sea, que no hay mucha guerra. Eso es como cuando se habla de temas vinculados con la energía nuclear, etcétera, sí, es necesario, pero un poco más lejos. Y sobre todo yo creo que la clave de todo esto es con estos chicos y chicas que no sean guetos, sino que sea una integración real en la comunidad en la que están. Pero no sé, yo creo que faltan todavía bastantes pasos para llegar a esto, pero es tan sencillo como lo que decía Juan Mario, una solidaridad bien entendida entre todas las comunidades, a partir de ahí una buena acogida y una buena integración de estos chavales.
Y Manuel.
Sí, como es algo que no vamos a poder elegir, es así y va a seguir siendo así y va a ser así cada vez más, porque al final las personas que se mueven de los lugares en los que viven no lo hacen porque quieran, lo hacen porque no tienen más remedio, porque están buscando algo que buscaríamos todas y que hemos buscado todas a lo largo de la historia, que es mejorar nuestra propia condición y la de nuestras familias, ¿no? Y vivimos en un mundo tan desigual y tan injusto, y la frontera sur de Europa, que coincide justamente con el sur de España, pues es la más desigual del planeta, más incluso que la frontera entre México y Estados Unidos, y ya está, y punto, y es así. Y vemos a nuestro sur, tenemos pues un mundo muy revuelto, un mundo muy desorganizado, un mundo pues muy terrible, donde no querríamos pasar nadie, vamos, ni dos minutos de nuestra vida, salvo que sea en un resort como turistas con todo pagado, ¿no? Pero por lo demás vemos cómo está África y cómo está. Entonces, bueno, pues ya está, punto. Eso va a seguir pasando. Entonces, efectivamente, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay dos alternativas. O militarizar todavía más la frontera sur e intentar que no entre nadie, pues por todos los medios, con el coste que tiene eso en términos humanos y en términos morales y en términos políticos y democráticos, supongo que nadie defenderá eso, con lo cual, pues punto, no podemos elegir otra cosa que no sea acoger. Y para acoger hace falta efectivamente una solidaridad, pero una solidaridad organizada. O sea, no podemos dejarla simplemente a la solidaridad declarada o proclamada. Tiene que haber una auténtica política, iba a decir europea, ¿no? Que luego fracasa. Ya lo vimos con el tema de la acogida de las refugiadas y refugiados sirios, ¿no? Que a España le tocaba acoger 16.000 y apenas llegó a 2.000, ¿no? O sea, que hace falta una política que realmente tenga costes. Es decir, quien no la cumpla, que tenga costes, ¿no? Y si te toca a X personas porque... En fin, en función de los criterios que se acuerden, si no cumples, pues tendrás que pagar por ello, punto. Pero hace falta una política de que organice la acogida. En primer lugar, la acogida, y luego a partir de ahí pues se podrá hablar de integración, de incorporación social, de inclusión o de lo que sea, ¿no? Pero en primer lugar, la acogida, porque es cierto y es normal. O sea, que Canarias está en este momento absolutamente desbordada.
No tiene recursos para...
Absolutamente desbordada. Y bueno, punto. Y entonces hay que buscar esa forma, ¿no? Y luego, pues muchas de las personas que entran a España, pues no quieren quedarse en España. Lo que están buscando es ir a otros lugares, porque igual tienen familia en Bélgica, o tienen familia en Francia, o en Alemania, lo que sea, ¿no? Pues hay que organizarlo a nivel europeo incluso. Pero es fundamental. Tiene que haber una política europea y una política estatal de acogida, de integración de personas migradas, porque si no esto va a ser un auténtico desastre, ¿no? Y es así, y no es buenismo ni es nada, es punto, es así, es la vida. O sea, es como no elegimos la pandemia y tuvimos pandemia, no elegimos guerras y vienen las guerras, no elegimos crisis y vienen las crisis, ¿no? Y luego, por otra parte también, y por decirlo en positivo, a mí el fútbol me gusta, pues casi me gusta menos todavía que hablar de la judicatura, ¿no? Pero bueno, estos días yo estaba ahora tomando un café y casi todos los nombres que aparecían, hablando de los partidos que está viendo ahora, que no sé ni qué es lo que se está jugando, pero bueno.
La Eurocopa, sí.
Pues eran casi todos personas migradas, ¿eh? O sea, todos los que están hoy metiendo goles y todos aquellos a los que estamos aplaudiendo, estáis aplaudiendo.
Además son ricos.
Bueno, pero son personas migradas, ¿no? Y si son ricos es porque de alguna manera pues han encontrado también un acomodo, ¿no? Podían haber muerto en el camino, podían haber sido rechazados en el camino, ¿no? O sea, que bueno, en fin, o sea, que miremos con otros ojos a estas personas que básicamente vienen a buscarse la vida, pero vienen también a solucionarnos la vida a nosotras, ¿no?
Sí, creo que has comentado un tema importante, que estamos hablando de reparto de los menas que vienen de la zona saharina y subsahariana al Estado español, y luego cuál es el reparto entre las comunidades. Pero claro, el problema se debería elevar, porque al final Europa se supone que es una para muchos temas, etcétera, pero luego para los problemas de los países fronterizos con otras realidades, pues ahí se queda el problema, ¿eh? Por suerte, pues en la zona de Escandinavia pues no tienen nada que limite por ahí, por lo menos, bueno, nada, tienen algunos temas, es verdad, pero quizá no tan enraizados o tan graves como los que hay ahí, y no pasa nada. Hay otros países que están en el centro de Europa y hasta que llegan allí, pues fíjate las penurias que tienen que pasar, pero pues nosotros pues estamos donde estamos. Pero claro, decir no, en los Pirineos se cierra la frontera y ponemos ahí otro muro en el mar y que no pasen para arriba, pues me parece que es también un poco insolidario por parte de Europa, ¿eh?
Sí, ahora que comentaba Imanol lo de migrantes que están en el fútbol, a ver, nosotros disfrutamos de los Williams pues porque en un día sus padres saltaron una valla y alguien les acogió, sí, aquí entre nosotros, claro, y estamos ahora disfrutando del fútbol de los hijos. Bueno, pues esa es también la realidad, ¿no? Es parte de la realidad, la verdad que es algo natural, es algo normal, pero bueno. Uh-huh. Yo sé que esto además genera mucha polémica, ¿no? Porque yo cuando me referí esta mañana a los menores extranjeros, y esta mañana con algún oyente pues mantenía alguna discrepancia, pues porque solamente ponemos y subrayamos los grupos más disruptivos y demás, pero habría que pensar por qué razón esos menores están expuestos a la delincuencia o están en las calles sin hacer nada, etcétera, que no son muchos, pero están, claro que los hay, no vamos a negar la mayor, eso es una evidencia. Pero bueno, ¿y ponemos los recursos de atención o solamente les hemos cogido, ala, les hemos dado un techo y les hemos puesto vigilancia para que no se porten mal? ¿Les hemos dado alguna alternativa más? Esa es la cuestión.
Entraríamos en un debate...
No, es que el problema... Pero el problema está que son... Por ejemplo, en el caso de los menores es que son menores. Y no, igual no les atendemos adecuadamente como debería ser un menor, como debería ser un hijo nuestro, por ejemplo.
Lo que pasa es que yo creo que ahí, es decir, el debate está empezando a estar tan contaminado por el tema de la seguridad o de la inseguridad, que realmente yo creo que distorsiona, por ejemplo, la reflexión que tú estás pidiendo, Coldo.
Oye, ya sé que lo distorsiona. Que... Mira, hoy ayer mismo daba, por ejemplo, la ministra daba un dato sobre Overaxe, que es el observatorio que contemplan las redes sociales. Claro, dice, más de la mitad de los discursos que hay en las redes sociales sobre menores migrantes utilizan un lenguaje agresivo. O sea, y esto es un caldo de cultivo que está creciendo. Sí. ¿Es así?
Y además, bueno, yo creo que no tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Yo creo que podemos hablar de nuestras calles en Bilbao. Es decir, yo creo que ese debate cada vez se está encendiendo más en dentro de las familias. Es decir, porque son realidades que los propios hijos, la gente joven lo está viendo y lo está transmitiendo. Pues te digo que es un tema que nos metemos en demasiadas aristas para realmente analizar debidamente un problema. Y ojo, insisto, yo creo que cada vez se va a hacer la onda expansiva mucho más amplia.
Bueno, pero básicamente el tema, la mezcla con la seguridad tiene mucho de pánico moral, hemos vivido muchas veces, o sea, tiene mucho más de construcción discursiva que de realidad. O sea, es verdad que hay casos, pero los ha habido siempre, ¿no? Pero es que ha habido otros momentos en los que eran otras gentes, ¿no? O sea, recordemos la época de los kinkis, ¿no? Y había una estigmatización absoluta de barrios completos de Bilbao, donde parecía que si entrabas eran como entrar no sé dónde. Y claro que pasaban cosas en algunos lugares, pero es que al final es por lo mismo siempre, o sea, es por una absoluta falta de recursos de integración que tiene que pasar también por lo material. O sea, es que yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser la vida de estas personas mientras están en tránsito en lugares con muchísima menos riqueza que la nuestra, ¿no? O sea, lo que es vivir en los entornos de las ciudades de Ceuta, de Melilla, para intentar pasar, o sea, ¿qué tiene que ser vivir ahí, ¿no? O sea, aquí tenemos recursos suficientes, ¿no? Y luego habrá casos muy específicos de personas que por su lo que sea, pues harán lo que sea, pero la mayoría de la gente, si tú les das un entorno de socialización, les das un espacio donde puedan habitar, les das formación, pues son igual que nosotras y nosotros, son como nuestras hijas y nuestros hijos, jolín, es que no son extraterrestres, no son monstruos, no son ectoplasmas que sean no sé qué. Si al final lo que necesitamos todo el mundo es lo de siempre, un entorno familiar o lo más parecido a familiar que nos acompañe, unos mínimos recursos materiales y orientación para la formación y punto. Es cariño, comida, techo y un poco de control y de orientación. Si es que con eso nos hacemos todas y todos mayores, ¿no? Pues no hace falta más que eso. Y bueno, pues se está haciendo, decía Coldo, pues bueno, se está haciendo de alguna forma, se hacen. Luego hay mucha gente que está trabajando, entidades y tal, pero yo creo que otra vez falta una política auténtica de acogida e integración de estas, para lo que hace falta recursos y hace falta profesionales, formación. Hay mucha gente, afortunadamente, que está formándose en educación social, en sociología, en integración social. Hay un montón de gente que estaría dispuesta a meter horas en los barrios si hubiera espacios, si hubiera locales, si hubiera recursos para poder hacer esas cosas. Muchas entidades sociales están con el agua al cuello cuando quieren intervenir, porque se les ponen unas condiciones que son al final pues, muy complicadas. O sea, sí, o sea, recursos tenemos. Y bueno, pues ya está. Es un reto que tenemos que responder, al que tenemos que responder como sociedad. Y sobre todo pensar que son como nosotras. O sea, son nosotras y nosotros. No es que sea gente, no sé, no son seres de otro planeta.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Y si
me ves, porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Y en lentes de contacto, una prueba gratuita. Pruébalas y verás. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Nire enpresan, erabakiak hartzen eta nire lana antolatzen parte hartzen dut. Nire enpresa, ingurunearekin, berdintasunarekin eta desberdintasun gutxiago sortzearekin konprometituta dago. Bazkide naiz kooperatiba batean, balioak dituen enpresa batean. Kooperatiben nazioarteko eguna, kooperatiben goren kontseilua.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu. Errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 3748, en Ortuella, continuará cortado uno de los carriles dando paso alternativo mediante señalistas hasta el viernes 5 de julio entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 10, en la recta del Max Center, continuará el corte completo del ramal de incorporación desde el centro comercial y también el ramal de entrada al Max Center desde esta carretera sentido Bilbao esta noche y la de mañana jueves entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, por cierto, que los oyentes, pues claro, hablaban de los jóvenes migrantes que dan pena, pues cómo duermen en las calles. Y no solamente eso, sino que estábamos hablando de menores, es que, por ejemplo, en el centro formativo Charcuaga, donde hay chavales que están en formación profesional, es que algunos dormían en la calle. Estaban durmiendo en la calle y al día siguiente iban al centro a aprender. Y dices, ¿cuántos de nuestros hijos harían eso? Yo con esas cosas me quedo perplejo. Pero bueno, son algunas de las largas historias que tenemos. Antes estabas mencionando también que lo que te preocupaba de la justicia eran asuntos, antes decías, Imanol, asuntos como el de la violencia de género. Hemos tenido un fin de semana terrible con 6 mujeres asesinadas, 2 niños asesinados. Bueno, sí, nos rasgamos las vestiduras, pero supongo que hasta la siguiente estadística, ¿no? Ese es el gran drama que tenemos también. Se han hecho muchas cosas, no voy a decir que no se han hecho. Pero esto es un drama que no cesa y no sabemos cómo ponerle freno.
Sí, hombre, yo creo que un drama por las muertes y por todas las situaciones, pero es cierto que se han hecho muchas cosas, pero cuando pasa alguna de estas y algunas situaciones en concreto, la pregunta es, ¿se podía haber hecho más en este caso o extensible a otros? Y estamos con el tema pues de escoltas, alejamientos, a quién, etcétera. Pero a mí siempre me entra la duda, viendo cada caso particular cuando pasa, si se podía haber hecho para que no hubiera pasado. Independientemente de que el entorno, yo creo que sí está mejorando, por supuesto, hacia esta
en torno en el que puedes denunciar, en el que puede haber más protección. Yo no digo que no, ¿verdad?
Pero luego cada caso particular genera un poco de...
Es complejo.
Sí.
¿Y Manol?
No, que, o sea, que sí, que se hacen cosas, se han hecho cosas y es un drama en las consecuencias humanas que tiene, pero no es un drama. O sea, nunca hubiéramos hablado del terrorismo de ETA como un drama, sino como eso, como terrorismo, ¿no? Estamos ante una situación que es estructural, que es sistemática. Y luego nos encontramos, pues como lo que acaba de decir ahora el Ayuntamiento de Valencia, que ha eliminado el término de violencia de género y ha vuelto otra vez a violencia intrafamiliar.
Sí.
O sea, ahí sí que hace falta un cordón, no sanitario, un cordón democrático, y quien haga eso tiene que tener algún tipo de consecuencia. O sea, no podemos dar ni un paso atrás en eso. O sea, ya sé que estamos hablando de palabras y no, el contenido es el mismo de los cursos a la Policía Municipal, solamente hemos cambiado el nombre. No es un simple cambio de nombre, es violencia machista, es violencia de género. Y tenemos que insistir en eso, porque ese es el problema es ese. Y si no lo vemos, pues no vamos a acertar con algunas medidas que tenemos que tomar.
Sí,
¿no?
Como un personaje también de Vox que dijo que, bueno, que ellos condenaban las
muertes. Sí,
pero esto lo ha hecho el PP. Sí, pero que al final, yo estoy hablando de que esto es un partido que está gobernando en muchos sitios, ¿no? Y te ve un concejal y te dice, no, es que lo que no van a participar es en el circo. Digo, ¿pero qué circo? ¿De qué estamos hablando? Oye, estamos hablando de mujeres asesinadas. Bueno, pues es ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Juan Mari Gastaca, Imanol Zubero y Aitor Comanera, que tengáis un buen día. Vale.
Venga,
cerramos ya la tertulia, cerramos este Egunon Bizkaia con Arnoia Rehabilitación. Ahora llegan las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leiner Gandoña y Dani Guerreiro. Volveremos mañana a partir de las 6. Es felices o al menos haced felices a los demás. Agur, bien.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.